La verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Buenos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, abril 28 del año 2021. Cordialmente les saludamos sus amigos y periodistas, conductores de este programa, Tomás Regalado Jr. y su amiga Cari Roque. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Otro día más de información de represión por parte del régimen de Castro. Noticias saliendo también de Venezuela y obviamente en espera de lo que diga el presidente de los Estados Unidos hoy acá en Washington, en su primer discurso a la nación, cumpliendo un día de sus primeros 100 días al mandato, ¿no?
Efectivamente, hay mucha información, pero mira, vamos a aprovechar y vámonos rápidamente a La Habana, Cuba, donde se encuentra la periodista Ileana Hernández, colaboradora de Cibercuba, una mujer que está sufriendo en carne propia las turbas porristas comandadas por ese régimen atroz que carece de recursos para mejorar la economía cubana, pero no para la represión. Y vamos a darle las buenas tardes a Ileana Hernández. Buenas tardes, Ileana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari y Tomás. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, pues rápidamente, porque vamos a lo que vamos, y agradecemos la asistencia de Tony Simón en el estudio y la coordinación de Jaime Almiral. Ileana, cuéntanos, porque sabemos que estás siendo víctima de represión constante. ¿Consideras tú que esto es un capítulo que se puede semejar a lo que fue la primavera del año 2003, cuando justamente la represión contra opositores y periodistas se llevó a cabo? ¿Cuál es tu situación en este instante?
Bueno, yo estoy desde el día 9 sitiada, sin poder salir de mi casa. Como todos pudieron ver, intenté el viernes pasado salir con unas amistades mías, que iba a acompañarlos hasta la parada, y fuimos secuestrados todos por la policía política y, como es lógico, por la policía nacional. También, vamos, por la policía nacional. Y sigo sitiada. Sí, estoy también sin internet desde el día 16 de abril, o sea, ya he perdido la cuenta de los días. Ya lo que hago es que doy la fecha, porque ya uno pierde la cuenta de los días que lleva siendo víctima de represión. Y además, el sábado me enviaron aquí a la delegada de la circunscripción a formar un escándalo en la esquina de ahí, en la puerta de mi casa. Y supuestamente me estaban preparando un acto de repudio, pero al parecer la convocatoria no tuvo resultado y por eso desistieron en hacer el acto de repudio. Y nada, según cuentan todos los vecinos del barrio, porque al final son ellos los que están viendo la situación que está pasando, tengo al día entre 15 y 20 personas con Cojimar sitiado, solamente para mí, para una sola persona, y también porque el pueblo el sábado pasado tenía intención de responder a ese acto de repudio que me querían hacer a mí. De hecho, las fotos que hay del acto de del intento de acto de repudio sobre las personas que lo querían hacer, no las hice yo. Lo hicieron varias personas que pasaron por ahí, que estaban todos pendientes de la situación por si se atrevían a hacerlo, y creo que por eso fue que no hicieron el acto de repudio el sábado pasado. Pero no estoy tranquila, porque tú sabes que son capaces en cualquier momento, cuando cojan a las personas entretenidas, ellos hacerlo, pero todo el barrio está pendiente. Cuando hay varias personas, enseguida me avisan para que me prepare yo también y movilice, como dijo una de las personas que pasó el sábado pasado, estando yo afuera esperando el acto de repudio, que me dijo: oye, tú sí movilizas gente, estamos cerca y estamos muy pendientes de ti.
Ileana, yo creo que eso es importante recalcar, porque durante los últimos años lo que hemos visto es que ya el pueblo se une a ustedes, los opositores o las personas que piden democracia y libertad dentro del régimen. Y yo creo que eso es algo interesante porque después de las redes sociales se empezaron a filtrar muchos más videos. Eso es una cosa que ahora ya te sientes aún menos sola, que hay por lo menos miembros de tu vecindario que no están en lo que es la oposición o en esto, tanto en la política, pero es más defender a esa persona a ti.
Sí, así es, Tomás, tienes toda la razón. Mira, la diferencia que hay de ahora a los tiempos de antes es que el Internet nos ha ayudado muchísimo a tener más visibilidad. Anteriormente el cubano no se enteraba de las cosas que pasaban en Cuba, pero ahora sí se enteran. Ahora tenemos las redes sociales, las tenemos ganadas, por eso a mí me tienen sin Internet todo este tiempo. Ya te digo que malamente puedo usar... Y no tengo datos móviles, y en mi familia tampoco nadie en casa tiene datos móviles, pero intento estar lo más posible de informada de las cosas que están pasando desde WhatsApp, pero la gente está puesta, están esperando el momento indicado para salir todos a unirse a cualquier manifestación que pueda haber. Es la impresión que me da a mí.
¿Has visto represión también en contra de miembros de tu familia? Obviamente ya hemos visto los videos por Facebook, por YouTube, de cuando te detuvieron estos actos de repudio que han tratado de hacer, pero nada ha pasado, las personas no se han unido a ellos, pero ¿han tratado de hacer lo mismo contra tu familia?
No. Contra mi familia, no, hasta ese punto no, pero sí lo que han hecho es quitarle el internet también a mi familia. Pero el ataque como que me hacen a mí, no, van directamente a mí porque es mandado a mí, no a mi familia. Lo que mi familia es gente unida y se suma a estar a mi lado, porque ellos saben que yo estoy de la parte de la razón y que esto ya tiene que cambiar y no van a permitir nunca que se cometa ninguna injusticia conmigo. Mi familia siempre va a estar ahí apoyándome porque yo no estoy haciendo nada malo, yo quiero el bien para mi país y ya ellos tuvieron 62 años para hacer lo que querían hacer, no lo pueden hacer, pues entonces vayamos a otro rumbo, vayamos a la democracia porque es lo que toca, ¿no? Hoy mismo estuvo aquí un muchacho visitándome esta mañana y contándome la cantidad de corrupción que hay en su centro de trabajo y que él dice que él no quiere vivir así, él quiere vivir en un país donde él pueda tener un salario digno, que no tenga que robar y que no tenga que ver el robo de sus jefes porque sean tenientes coroneles o retirados o militares retirados, que les permitan hacer y deshacer en la empresa sin que nada pase, y que parte de la culpa también la tienen este régimen que permite que la gente robe para poder ellos seguir manteniéndose en el poder.
Ahora bien, hay algo muy interesante que, siguiendo la línea de pensamiento de Tomasito, de que me gustaría preguntarte si hay antes y un después del movimiento San Isidro, de la huelga de hambre de Ferrer, de cómo tuvieron ellos que indudablemente ver que había una población que había dicho basta y había echado a andar, y que no eran justamente opositores tradicionales, sino gente del pueblo, gente de la calle. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, así es. Eso fue algo impresionante también, ¿no? Es la gente de la calle la que está dando el paso cuando ve las injusticias, porque ya están cansados y nos ven a nosotros como una especie de líderes que estamos dispuestos a salir, y por eso ha sido ese apoyo, todavía con temor, pero es la situación que estamos viviendo. Falta un estallido, por eso están también las calles militarizadas, por eso está la situación que están todos los líderes de opinión y los líderes de movimientos sitiados, como estamos en el caso nuestro. Pero te voy a decir una cosa, el estallido va a venir a causa de todo lo que nos están de todo lo que están haciéndonos a nosotros. Yo pienso que va a venir, que la cosa va a venir por ahí, porque la gente está viendo y ya es demasiado el linchamiento que tienen hacia nosotros las autoridades, no el pueblo cubano.
Liliana, la reacción de las personas referente al último congreso del partido.
Mira, la gente ni habla de eso. La gente, o sea, la gente está harta de lo mismo. Lo que dicen es que, bueno, pasa lo mismo que pasa en todo. Para ellos arriba todo está bien, pero los que sufren los problemas son las personas de abajo, el cubano de a pie. Y apenas hablan de eso porque no, o sea, no pasa absolutamente nada nuevo. Siempre es lo mismo, la misma continuidad del hambre y de la miseria. Y pasan de ese tema, la verdad.
Ahora bien, indudablemente aquí hay una realidad y es que ha habido un cambio en lo que es el cubano de a pie con relación a precisamente todas las medidas económicas. ¿Qué costo político puede causarle en este momento al régimen castrista la actitud que está manteniendo con ustedes de cara a una nueva administración en la Casa Blanca, que lejos de ello mostrar, ¿no?, más o menos un tono apacible, han recrudecido la represión contra toda la sociedad civil cubana?
A ver, ellos están como ahogados ya, ¿no? Entonces no saben de qué manera actuar y piensan que reprimiéndonos a nosotros el pueblo se va a echar para atrás y va a coger miedo y están consiguiendo todo lo contrario. Yo pienso que falta un toque final para que ya. A mí me cuentan cosas y me dicen cosas que no te puedo contar por aquí porque son estrategias y tácticas y yo creo que esto va a ir avanzando. Ahora mismo la huelga de Luis Manuel Otero Alcántara está trayendo una opinión directa porque
A eso me refería justamente.
están
Justamente.
están muchas personas que no están en la vanguardia mostrando la solidaridad, están, por ejemplo, los abacuás están ya reconciliando entre ellos mismos porque no es entre ellos contra lo que hay que luchar. Hay mucha gente que está movilizándose y yo me alegro muchísimo porque son personas que no están reconocidas por la dictadura, ¿no? No pueden llegar hasta ellos porque no saben quiénes son y son los que van a dar el paso al frente y a mí lo que me dicen es, mira, tú tranquila en casa que nos toca ahora a nosotros. Eso me emociona mucho, se me eriza la piel cuando me dicen eso, ¿sabes? Y están en ello y es el temor que tiene la dictadura. Pero es bueno que se vea la emoción del pueblo cubano de que ya quieren ellos mismos ya hacer algo. A veces tú te despiertas y te dices, no ha pasado nada, ¿qué pasa con el pueblo? Hay miedo, pero cuando ves cosas como las que pasaron el sábado pasado, de hecho, yo el sábado pasado por la mañana puse un post como diciendo, no sean cobardes, hagan algo ya, ¿no? Yo estoy sitiado y aún así salgo, ¿por qué no salen ustedes que me están sitiado? Y sin embargo, por la tarde me taparon la boca cuando salieron la gente a protegerme prácticamente y dicen que estaba toda la zona de Cojimar, muchos jóvenes en la calle esperando el momento y yo creo que por eso fue que no se lanzaron a hacer el acto de repudio. De hecho, vinieron hasta los jefes de los represores, hasta los jefes estuvieron súper nerviosos y vinieron en un carro, en un jelly azul marino y estuvieron por aquí y estaba la cosa bastante caliente el sábado pasado. Y es lo que te digo, yo pienso que la gente está esperando el momento indicado, que se forme algo para salir ellos mismos a la calle.
Liliana, ¿tú crees que a la misma vez, aunque dices que las personas no mucho han hablado de este último congreso, porque es más de lo mismo, que también la situación económica, la pandemia, la falta de ciertos medicamentos también es como agregando a esta olla que pudiera explotar esta olla de presión que pudiera explotar en cualquier segundo?
Sí, todo eso suma, todo eso suma. Date cuenta que la gente, oye, la gente se pasan 13 y 14 horas haciendo colas en las tiendas de MLC. ¿Sabes a cómo está una botella, un litro de refresco de estos de limón o de cola? Está a 90 pesos cubanos. O sea, está todo carísimo. La libra de arroz en Santiago de Cuba está a 100 pesos cubanos, una libra de arroz. Está aquí en La Habana la libra de arroz está a 50 pesos, una libra de arroz, o sea, Fíjate lo caro que está todo. La carne de cerdo no aparece, y cuando aparece creo que está a 140 pesos la libra. Y la gente no sabe de dónde sacar, no sabe qué hacer. Hay personas que malamente comen una vez al día y no pueden más. En los hospitales no hay medicamentos. Ahora mismo me estaban contando de una embarazada que se le murió uno de los bebés, tenía mellizos, se le murió uno de los bebés de un insulto porque en el hospital no había agua por varios días, un hospital sin agua. Y la gente está así, mira la cantidad de personas que están muriendo, no solamente por el coronavirus, sino porque no hay medicamentos.
Y bueno, a esto no, indudablemente el coronavirus le ha dado paso al régimen castrista a volver a explotar a los cubanos que son médicos, mandándolos a otros países, cuando en Cuba no existe ni la más remota condición, porque estamos viendo que el rebote ha sido terrible, las cifras muy altas, hay zonas de Santiago de Cuba que están prácticamente total y absolutamente aisladas, también así vemos en lugares como Jagüey Grande, en fin, ¿cuál es la reacción del pueblo? ¿Qué les dice el pueblo a ustedes, que son los que luchan por la libertad de todos los cubanos ante esta situación donde el régimen nuevamente aprovecha la pandemia para reinstalar el programa de médicos en el exterior?
Bueno, imagínate, ahora hay una campaña por la televisión cubana, porque tú sabes que los médicos están haciendo denuncias en el exterior sobre que es la trata de blanca, que es esclavitud y demás, ¿no? Y hay denuncias. La gente en la calle lo que habla, según la información que me llega a mí, es que ya esto no da más, que no hay medicamentos, no hay comida, no hay nada, y que hasta cuándo a seguir viviendo así. O sea, ¿sabes lo que es que tú llegues a un hospital y que no tengas absolutamente nada para poder subsistir, que no haya ni siquiera agua, que no haya medicamentos, que no haga nada, Cari? La cosa está bastante penosa para el pueblo cubano y no sabemos cómo, que la única solución que hay que darle a esto es salir a las calles y decir basta ya, porque ya es demasiada la situación que estamos viviendo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy sitiada, ya te digo, y yo cuando vea que haya que salir, voy a salir aunque esté sitiada, y eso lo saben ellos y lo sabe todo el mundo.
Ileana, una de las cosas que yo creo que está saliendo más y está resonando últimamente en las noticias, acaba de salir en una página web acá en los Estados Unidos, muy pero muy conocido, que es Slate, que es que los cubanos están usando la aplicación en plataforma del audio en vivo de Twitter para, vamos a decir, tratar de sacar su mensaje aún más rápido. ¿Has escuchado sobre esto? ¿Usted está personalmente usando esta técnica también?
Sí, participé hace dos viernes atrás en una especie de conferencia así de este tipo, donde hemos estado hablando de nuestros problemas y la situación que hay. No he podido participar más, se está haciendo todos los viernes, no he podido participar más debido a mi falta de conexión. O sea, apenas puedo enviar un Twitter, estoy fatal con la conexión. Y sí, se está haciendo y me parece algo muy bueno que se esté haciendo algo así. Ya te digo, lo están haciendo todos los viernes y ha tenido muy buena aceptación entre los cubanos, principalmente los que viven aquí en la isla, que tienen un medio donde expresar y decir lo que está pasando.
Hay reglas.
Lo que quieren para el país es lo importante.
Aquí estamos viendo, ¿no?, que hay vedadas, multas, arrestos para bloquear la prensa independiente de Cuba, lo cual ha hecho que la Sociedad Interamericana de Prensa adopte una resolución que condena al régimen de Cuba. Este costo político que está llevando adelante la tiranía castrista, ¿hasta dónde los puede perjudicar en un futuro para el buen mantenimiento de relaciones con Estados Unidos?
Bueno, mira, todos sabemos que a ellos les da igual el costo político mientras se puedan mantener en el poder. Y en esto tiene que tener entrada la Unión Europea ahora mismo es quien le está dando el oxígeno a la dictadura. Tenemos que ir todos a hablar con la gente de la Unión Europea porque ya es demasiado. Ellos están viendo la situación que estamos viviendo nosotros. Tú sabes lo que es que yo lleve más de 20 días o casi 20 días sitiada y la prensa internacional todavía no ha venido hasta aquí, hasta mi casa, un periodista, a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo, a ver si es verdad que estoy sitiada. No han ido hasta la casa de Luis Manuel Otero de Alcántara. ¿Dónde están las instituciones internacionales, los periodistas internacionales, las embajadas que velan por los derechos humanos, la Unión Europea? Yo soy ciudadana española, Cari, y todavía a mí la última vez que tuve el intento de llegar a la embajada española fui detenida y lo único que me dijo el concejal político de la embajada española es que esperemos que pase este momento para que puedas llegar, o sea, me da igual lo que te pase, y luego le volví a escribir para ver si podíamos quedar que un día y yo no he vuelto a saber más de esas personas. Según tengo entendido se enfadaron porque sacaron en Cibercuba el mensaje que me había enviado él de que porque yo enseguida, mira la respuesta, porque me cabrió muchísimo eso, mira la respuesta que me dio el concejal político, cuando se normalice un poco la situación, que ya concretáramos otra cita. O sea, eso no es una respuesta para una ciudadana española, porque si es injerencia protegerme a mí como ciudadana española, también es injerencia hacer negocios con ellos. Estamos en una dictadura y estamos en una guerra mediática, y estamos en una guerra de ideologías, y estamos en una guerra de dictadura o democracia. Y si ustedes permiten que le hagan todo eso a una ciudadana española porque dicen que es injerencia intervenir por mí, también es injerencia hacer negocios con ellos. Se están metiendo en su problema.
Liliana, ¿tienes miedo de que si sales de la isla para tratar de que las personas escuchen tu noticia alrededor del mundo, ¿tienes miedo que no te dejen regresar a Cuba?
No, a mí, mira, el problema de regresar a Cuba o no, eso ya, hay una cosa clara, yo estoy regulada, yo hace más de 3 años que no puedo salir de Cuba, y si ellos no me han quitado las regulaciones porque ellos saben perfectamente que yo no me voy a ir definitivamente del país y que conmigo no va a haber ese tipo de chantaje. Que yo no tengo miedo cuando salga que no me dejen entrar porque mientras yo tenga mis papeles en orden me tienen que dejar entrar y si no me dejan entrar, entro en balsa.
Bueno, muchísimas gracias a Liliana Hernández, periodista acosada de Cibercuba, uno de los portales más leídos e independientemente una muestra más de hasta dónde este régimen feroz pues sencillamente atenta contra los derechos humanos de la mujer cubana que en este momento ha levantado la bandera y ha dicho basta. Vamos a darle las gracias a Tommy, a nuestra querida Liliana Hernández y a despedirla para pasar a nuestra segunda media hora.
Liliana Hernández, desde Cuba, muchas gracias. Regresamos con mucho más aquí, en Tras la Noticia por Radio Televisión Martín. Ya regresamos.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí. Y a través de nuestro portal de internet, radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Con Gaby Roque, quien les habla también, su amigo y colega Tomás Regalado Jr. Y Tomás, vamos a darle la bienvenida al abogado Nicolás Gutiérrez, porque en un sorprendente decisión, el juez del distrito estadounidense Amit Mehta en Washington le ha concedido este miércoles luz verde a la ExxonMobil para seguir adelante el juicio con que busca recibir 280 millones de dólares de dos compañías cubanas como compensación por una refinería y otros activos incautados por el régimen de Fidel Castro después de enero del 59, y esto es una nota publicada por Bloomberg. Muy buenas tardes, Nicolás. Bienvenido a Tras la Noticia con Tommy Regalado y Cari Roque.
Buenas tardes, Cari y Tommy. Un placer estar de nuevo con ustedes y sus radio oyentes esta tarde.
Nicolás, has estado al pie del cañón referente a estas, por muchos años referente a tener la oportunidad de ser parte de un grupo, de poner, presentar demandas a compañías internacionales que han confiscado propiedades, que han usado las propiedades confiscadas por parte del régimen cubano. A la misma vez, compañías también que sus propiedades han sido confiscadas por el régimen cubano. Esto para ti es una victoria, sin duda, ¿no?
Sin duda, Tommy. Muchas gracias por esa generosa presentación. Pero sí, como ustedes saben, hay 36 demandas andando, o 37 andando en este momento, y hay más en camino. Que reúnen el grupo de requisitos complejos que hacen falta para traer una demanda bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, algo que no pudimos hacer hasta mayo del 2019. Y una de las primeras de estas demandas que fue presentada es la que menciona Cari, o sea, la de ExxonMobil, una compañía enorme, una de las más grandes del mundo, basada aquí en los Estados Unidos, el producto de una fusión entre Exxon y Mobil hace varios años. Ambas de estas empresas tenían propiedades extensas en Cuba, más Exxon que Mobil, que fueron confiscadas por la Revolución Cubana al principio de los 60. Y en el caso de esta, la empresa, la refinadora Belot, ahora llamada Nico López, cerca de La Habana, y una red de gasolineras a través de la isla, muchas de las cuales son centros de enviar remesas de Cuba al exterior. Estas propiedades, por el momento, no aparece que están gestionadas por empresas extranjeras. Recordemos que casi todos los demandados bajo el título 3 son empresas extranjeras privadas, sean europeas, americanas, lo que sea. En este caso, los demandados son agencias gubernamentales cubanas importantes, CUPEC, de Cuba Petróleo, y CIMEX, que es la empresa que Cuba ha creado para hacer negocio por todo el mundo, lo cual no permiten a sus propios ciudadanos hacer en Cuba. Pero bueno, estas dos empresas han sido demandadas, lo cual inusual, porque la mayoría de estos casos, recordemos, se toman contra resultados, y los abogados no quieren gastar energía y tiempo y dinero contra un demandado sobre el cual es difícil obtener jurisdicción y cobrarle. Entonces, hasta ahora la mayoría de las demandas se han concentrado en empresas o sea, americanas o europeas que tengan bienes en los Estados Unidos. En este caso, Exxon, que tiene recursos ilimitados y es un reclamante certificado, que quiere decir que ya eran americanos cuando fueron confiscadas en el 60, diferente a la mayoría de nosotros que éramos cubanos cuando nos confiscaron y luego nos naturalizamos como americanos. Pero en este caso, el juez Mehta, juez federal de distrito de Washington, D.C., negó la moción de desistir que presentaron los demandados y permite que la demanda de ExxonMobil siga adelante. Todavía no ha habido un fallo, una decisión, pero puede seguir proceder. Y, importantemente, le concedió el derecho de proceder con el proceso de descubrimiento, en inglés discovery, que permite a ExxonMobil pedirle información legal y económica a CUPET y a CIMEX sobre sus actividades internacionales.
Nicolás, sí. te interrumpo ahí porque para que expliques eso un poco más detallado, porque ahí es en donde está lo que es esa gaveta encerrada, porque si empiezan a salir cosas ahí, pudieran aumentar no las demandas aún más, ¿no?
Correcto, Tommy, sí. Cuba, como la dictadura que es, siempre se ha comportado así comercialmente a través del mundo y mantiene como un secreto nacional todas las actividades económicas de su gobierno y de sus fuerzas armadas en Cuba e internacionalmente. Al concederle este proceso de descubrimiento, que quiere decir que la Corte Federal Americana ejecuta o obliga a CUPET y a CIMEX que entreguen información a ExxonMobil sobre sus actividades, eso puede abrir una caja de Pandora significante donde podemos aprender muchos detalles económicos y legales y jurisdiccionales del gobierno de Cuba que se burla del embargo americano operando a través del mundo entero. Y esto puede ser dañino a Cuba. En cierto modo, reconocieron la defensa presentada por las empresas cubanas y sus abogados en Nueva York, que es el mismo bufete que han tenido por 50 y pico de años, que decía que no, que ellos están protegidos por la inmunidad soberana. Pero el juez en este caso correctamente estableció que la inmunidad soberana tiene ciertas excepciones. Y esas excepciones ocurren cuando el soberano extranjero opera comercialmente. O sea, no está operando como gobierno, está operando como empresa, buscando petróleo, distribuyendo gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, esto permitió romper el monolítico escudo de la soberanía, de la inmunidad soberana, y permitir a ExxonMobil que progresen con su demanda y que pidan esta información en el descubrimiento, que es un duro, una pastilla agria para el régimen castrista a tragar, y ojalá que pueda ayudar también a los otros, a las otras decenas de casos que ya están establecidos y las otras decenas que pueden estar en camino en este giro del título 3 de la ley Helms-Burton y también la demanda en España sobre enriquecimiento ilícito de la familia Sánchez-Gil contra Meliá. También quizás pueda aprovecharse de alguna de la información que se produce de este acontecimiento en la Corte Federal de Washington que se anunció hace unos pocos días.
Ahora bien, Nicolás, el costo político y económico que puede tener esto para la tiranía con relación a nuevos inversionistas que al ver estas actitudes y estas situaciones pues pueden sencillo y llanamente desistir, ¿no?, de su empeño de invertir en Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
No, de acuerdo, Cari. Algunas veces se pierde en tanto tecnicismo legal el fondo básico de todo este tema, que es el gran problema que tiene el régimen castrista. Todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos operan, está basado en, además de todas sus otras violaciones de derechos humanos, etcétera, todo lo que hacen está basado en el hecho ellos se robaron todo lo que había en Cuba, de los americanos, de los cubanos, de los españoles, de todo el mundo. Entonces, su aparatus como gobierno está construido sobre propiedad robada. Cuando uno ataca judicialmente la base económica de todo lo que tiene Cuba, que es robado, le crea un gran problema. Judicialmente, legalmente, confianza de nuevos inversores, falta de acceso a organismos multilaterales, internacionales, etcétera. Entonces, sí, yo creo que esto es un buen recuerdo que Cuba sigue siendo la misma dictadura que se robó todo y que sistemáticamente ha abusado su propio pueblo. Y aunque puedan cambiar las caras del liderazgo, como han hecho recientemente, no cambia la naturaleza de ese régimen, legalmente y moralmente.
Nicolás, entre ellos muchos analistas han especulado que esa salida de Meliá no fue solamente una de economía, de tratar recobrar un poco de las reservas de la compañía de Meliá, sino porque ya se tenían el olfato de lo que estaba ocurriendo con esta demanda de ExxonMobil y cómo la compañía Meliá se enfrenta esta demanda dentro de los Estados Unidos por una de sus propiedades, ¿no?
Puede que sea. Iberostar también está reduciendo su presencia en Cuba, que es otra empresa grande española. Y aunque ambas, Meliá y Iberostar, todavía siguen en Cuba, están reduciendo su presencia en algunas partes de la isla. Y están entrando otros. Una compañía, MGM Mutu, que es hindú, ha entrado a Cuba también, pero eso no va a cambiar el resultado final, que todo el que negocia con ladrones termina mal. Y esto es lo que parece que está ocurriendo en Cuba, igual que ha ocurrido por las últimas 6 décadas.
Ahora bien, Nicolás, para los que están escuchando en este momento tras la noticia y que no están muy familiarizados, ¿no?, con el tema, ¿qué procede ahora? ¿Qué va a suceder? Tú como abogado que te has especializado en este tema, danos una explicación de qué procede, cómo sigue, se va a hacer factible la sentencia, porque vemos que, de acuerdo a Bloomberg, los abogados de Simet y Cupet no respondieron a solicitudes de comentario.
Claro, Cari, sí, esto es un proceso largo, complicado y costoso. O sea, nada va a pasar inmediatamente, esto va a seguir, esto es un proceso largo, esto, no ha habido una decisión final todavía, habrán otras defensas que presentarán los cubanos, habrá otras tácticas que empleará ExxonMobil, tenemos que ver qué rinde el descubrimiento y qué información sale sobre las operaciones del gobierno cubano económicas en la industria petrolera. Yo creo anteriormente Cuba ignoraba demandas contra sus agencias gubernamentales en los Estados Unidos, diciendo que ellos no reconocían la jurisdicción de las cortes americanas. Recuérdate cuando, por ejemplo, los sobrevivientes del desfigamiento de las avionetas demandaron a Cuba, y otros también que han sufrido violaciones de derechos humanos que han demandado a Cuba, como pueden ser Fuller, Anderson, Villoldo, etcétera. Cuba no defendía esos pleitos y esos demandantes obtenían juicios en rebeldía, o sea, default judgments contra Cuba. En este caso, Cuba ha gastado lo que no tiene con estos abogados en Nueva York, que se han comportado agresivamente en términos jurídicos, o sea, han presentado mociones de 1,000 páginas, por ejemplo, en la corte, porque Cuba se preocupa que si ExxonMobil, una compañía con muchos recursos, obtiene un juicio contra ellos, además de la reclamación certificada que tenía desde hace 60 años, pudiera tratar de ejecutar este juicio contra las remesas que Cuba recibe, muchas de las cuales se canalizan a través de estas estaciones gasolineras, etcétera. Entonces, esto yo creo que es el temor al fondo del gobierno de Cuba. Ellos no quieren, bueno, que una compañía grande y poderosa les cobre contra sus remesas un juicio que puede obtener en este caso.
Nicolás, y si pudieras explicar aún más, porque fue esta firma por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dio a que pudieran proceder con esta parte de la ley Helms-Burton. La diferencia de las demandas referentes al derribo de los hermanos al rescate, o la demanda por parte de Ana Margarita Martínez, o a la misma demanda de la familia Arrechavala de Havana Club. Hay una diferencia aquí. Si pudieras explicarle a nuestro radioescucha esa diferencia, aún más de cuáles son las consecuencias, porque tocaste un poquito ahora con esa explicación, pero hay unas consecuencias severas alrededor del mundo, ¿no? Para Cuba.
De acuerdo, sí. O sea, la ley Helms-Burton se aprobó en el 96, después del derribamiento de las avionetas. Sin embargo, los próximos cuatro presidentes repetidamente, cada seis meses, suspendían el derecho de demandar bajo el título 3, pensando que iba a causar fricción con los aliados, etcétera, hasta que el presidente Trump cambió eso el 2 de mayo del 2019. Entonces, esta parte de la ley, el título 3, es nueva jurídicamente. Los jueces están aprendiendo a cómo interpretar este estatuto y cómo implementarlo, etcétera. Anteriormente, como mencionaste, el derribamiento de las avionetas, Ana Margarita Martínez, etcétera, esta gente habían demandado, muchos de ellos en las cortes estatales, no federales, y habían obtenido juicios en rebeldía o por default, porque Cuba no defendía esos pleitos. Este título 3 los tiene preocupado porque sí, espanta sus socios extranjeros, los cuales no quieren ser demandados y tener sus propiedades en los Estados Unidos sujeto a posibles ejecuciones de juicio, y también pone en peligro fondos del gobierno de Cuba que pueden estar o entrar a la jurisdicción americana, como puede ser las remesas en este caso. Entonces, se le sigue cerrando el cerco a la dictadura, o sea, se le sigue... por todos los medios hemos tratado de aumentar la presión jurídica, además de económica, y yo creo que este caso es un buen ejemplo de una expansión de esa presión y esas posibles consecuencias adversas a la dictadura jurídicamente.
Ahora, uno de los mayores acreedores de la deuda de Cuba ha ofrecido un acuerdo a Díaz-Canel. Estamos hablando de la firma CRF LTD, y indudablemente el mayor tenedor de la deuda cubana de la firma de inversión conocida como el Club de Londres, y que tiene los créditos que el gobierno de Cuba dejó de pagar hace décadas, está ofreciendo un acuerdo que ayudaría a Cuba a volver a los mercados internacionales. Dame la reacción tuya ante este oxígeno que quiere brindarle la CRF.
Bueno, esto no es nuevo. El Club de París, los europeos, los soviéticos, después los rusos, los chinos, todos estos países y todos estos grupos de países, los españoles, se han visto tan, ha visto a Cuba tan endeudado a ellos, y que para tratar de sacar algún provecho, viendo que Cuba nunca cumple con sus obligaciones, han tratado de perdonarle deuda en cambio que le ofrezcan nuevas inversiones, etcétera. Pero hasta cierto punto, tú sabes, es tirar buen dinero tras de mal dinero. Si invertiste con un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, que no ofrece garantías procesales o judiciales para la inversión, se va a quedar debiendo tu dinero, y si le reestructuras su deuda, va a quedar mal otra vez y vas a tener que reestructurarlo de nuevo bajo grandes pérdidas en unos pocos años. O sea, para mí, yo creo que no hay salida clara para el régimen y sus acreedores e inversores internacionales. Van a seguir teniendo este tipo de problemas, y nosotros haremos todo lo posible utilizando leyes como la ley Helms-Burton y otros puntos de presión de mantener esto lo más desagradable para el régimen posible y dándole una luz de esperanza al pueblo de Cuba que lleva tanto tiempo esperando para un cambio real y sustantivo en sus vidas tan, tan trágicas.
¿Piensas que después de los recientes acontecimientos otras demandas van ahora a también recibir este momentum por parte de los jueces federales, porque como bien dijiste, ahora ellos mismos están entendiendo aún más la ley?
Sí, o sea, cada vez que algunas de estas demandas tenemos éxito, los demandantes ayuda a las otras, porque sí, los otros jueces bien ven que esto es algo serio, que es algo que está procediendo, que es algo, no es una cosa aislada o alocada o mal concebida, es algo coherente y contundente en casos como este. Es claro, aunque eso sí es verdad, hay ciertas diferencias en este caso a la mayoría de los otros casos. Por ejemplo, el demandante es un reclamante certificado en lugar de un cubano americano, que no son todas, pero son la mayoría de los otros casos. Y los demandados no son empresas privadas extranjeras o americanas, son agencias gubernamentales cubanas, que también es un poco diferente. O sea, hay ciertas distinciones y en el campo legal los precedentes son, ¿sabes?, muy exactos. Pero eso no quita que el momentum a favor de la justicia es ayudada por un fallo como el que emitió el juez Mehta hace unos días en el Distrito de Columbia, en la Corte Federal.
Ahora, esta oferta que hace esta compañía de Londres, indudablemente Cuba ha hecho un esfuerzo por reestructurar su deuda, sobre todo en el 2015, cuando llegó a un acuerdo con los miembros del Club de París. Recuerda que se uh-huh. le condonaron 8.500 millones de dólares. Uh-huh. Más sin embargo, Cuba no paga. El problema es que Cuba no paga. Cuba uh-huh. no tiene la voluntad de indudablemente llegar a un acuerdo y cumplirlo. ¿Hasta dónde esto pues ayuda a que se enfatice con más fuerza las decisiones que se van a tomar en estos casos de reclamaciones de propiedades robadas?
Pero yo creo que, por ejemplo, esta apertura de la caja de Pandora, alegóricamente, que referimos cuando hablamos de descubrimiento, si empieza a salir información interesante de las actividades del gobierno de Cuba económica a través del mundo, esto es algo que otros demandantes pueden utilizar a su provecho, que quizás inspire a nuevos demandantes que vayan contra Cuba y sus socios extranjeros en estos casos. Y obviamente los jueces federales también son humanos y también cuando ven los problemas que ha causado el régimen de Cuba, no solamente contra sus propios ciudadanos, pero internacionalmente, y las lecciones que han aprendido a cocotazos los que han invertido y confiado en Cuba, esto también yo creo que fortalece la resolución de estos jueces de actuar de una manera responsable en estos casos.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por habernos puesto en perspectiva, ¿verdad, Tommy?, en la situación con relación a esta decisión que indudablemente da paso a que la demanda continúe y quizás esto pues sea un mal síntoma para la tiranía cubana que ha puesto todos sus valores en el turismo internacional. Así que muchísimas gracias, Nicolás, de parte mía, de parte de Tommy. Tommy, te dejo a ti la despedida a nuestro invitado de hoy.
Nicolás Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Y amigos, bajo la conducción de Cari Roque y un servidor, la producción de Jaime Almiral y la pizarra técnica de Tony Simón, se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con más de Radio y Televisión Martín.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero el interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.